es gente que vino de lo que viene siendo la provincia de hoy en día Alemania, se han movido, que son los bárbaros, son aquellos que vienen con costumbres y culturas completamente diferentes a esta área de Atenas, lo que es la iglesia de los tesalonicenses, la ciudad de Tesalónica. Encontramos en esta provincia a soldados romanos ya pensionados o retirados que vienen y se establecen en estas comunidades con dinero y una solvencia económica muy buena. Encontramos obviamente los nativos, que son los griegos, filósofos, gente de mucho estudio, gente de mucha trayectoria en cuestión de analizar la vida, el significado de la vida. Y encontramos judíos, los que salieron de la diáspora, de los exilios anteriormente, y ahora son parte de esas comunidades. Estos, por lo menos estas cuatro áreas o estas cuatro culturas son las que encontramos cuando Pablo nos decía la semana pasada en el capítulo 17, versículo 22, donde él les habla y les dice que poniéndose en medio del Areópago, él habla y dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos y que lo son en todo, y eso es lo que los hace a ustedes un poquito diferentes. Y lo que explicamos la semana pasada es que el hecho de que ahora a través de Cristo haya acceso, todos tienen acceso, eso implica que Cristo lo que hace es que refine aquellos que en un momento dado su religiosidad se convierte en el preámbulo para tener conexión con quien sea la persona que adoran, sea una deidad, sea un ser supremo. Y el cristianismo lo que hace es que este acceso que ahora todos lo tenemos y que estos ciudadanos atenienses van a tener, implica que van a tener que dejar su religiosidad, incluyendo los judíos, porque los judíos cometieron el error de que su religión judía se convirtió en la meta, cuando la religión judía o cualquier otra experiencia de la vida, cualquier otra experiencia personal, tiene que ser el vehículo hacia la meta. Entonces, esta mañana, si tú eres una persona casada, soltera, soltera otra vez, una persona que tiene hijos, nietos, lo que sea, cualquiera que sea eso, cualquiera que sea la experiencia de la vida que estás teniendo, salud, económica, relacional, es un vehículo hacia Dios. Y si esa experiencia no te está llevando a Dios, entonces no es una buena experiencia. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo a ellos es que su experiencia religiosa tiene significado siempre y cuando sea contextualizada a que te lleve a la persona de Dios. ¿Qué significa ello? Dijimos la semana pasada en el versículo 23 que él determina la implicación. Dice que al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esa inscripción: a un Dios desconocido. ¿Qué está diciendo? Todo lo que está diciendo es lo siguiente: es que su religiosidad está basada en miedo, incluyendo los judíos. Los judíos y los griegos y los romanos tenían religiones en las cuales su propósito no era una relación con Dios, era simplemente no meterse en problemas con Dios. Y dijimos la semana pasada que eso no es suficiente, porque cada vez que nosotros, nuestra experiencia de adoración es simplemente temor, es simplemente cuidar de no hacer lo malo en lugar de crecer en santidad hacia Dios, lo que sucede es que ahora nuestra adoración se convierte en algo desconocido o ignorancia. En otras palabras, lo que habían hecho ellos es que su deseo de adorar era más importante que la persona a la que adoraban. Una vez más, su deseo de adorar, o su disciplina de adorar, o sus prácticas y su liturgia de adorar, se había convertido en una idolatría que era más importante que al Dios que adoraban. Entonces, Pablo está introduciendo ahora una anunciación o un mensaje un poquito diferente. ¿Cómo es este mensaje? Dijimos la semana pasada, es que ahora sí, el Dios, el objeto de la adoración al cual les vengo a proclamar, es el que hizo, ¿qué cosa hizo él? Hizo el mundo, hizo literalmente todo lo que hay en él, y él es él. Esta es la palabra que solamente se le daba a los Césares: Augusto César, César Augusto, allá como el principal o el gobernante, el emperador de Roma. Y ahora se le da ¿a quién? Se le da a Cristo como el Hijo de Dios, el cual es el que hizo, el cual es el Señor ¿de qué cosa? De lo que los griegos habían separado. Los griegos tenían esa filosofía de que la tierra y el cielo eran eternos y existían para la eternidad. Y dice el apóstol Pablo: independientemente cuál sea tu perspectiva del mundo espiritual o del mundo material, déjame hablarte del que gobierna tanto el material como el espiritual. ¿Sí? Es lo que está diciendo. De tal manera que dice: no vivan en él, este Dios, ¿sí?, el cual es Señor, él no vive en templos construidos por hombres, lo cual es completamente ofensivo, ¿verdad? Porque los griegos se jactaban en sus templos, los judíos, su identidad estaba basada ¿en qué? En el templo. ¿Por qué? Porque el judío en el templo encontraba el epicentro de un sistema sacrificial, el cual era la meta para él. Una vez más, para el judío la meta era no tener cuentas pendientes con Dios. inclusive el judío, y eso es lo que hacemos hoy en día. El judío cometía el error muchas veces de que si el judío no tenía cuentas pendientes con Dios, entonces Dios le debía a ellos. Y no es lo que hacemos muchas de las veces. Muchas veces nos enojamos con Dios porque Dios no hace lo que le pedimos. Y ahora que vamos a la iglesia, diezmamos y no me he puesto tatuajes, no uso aretes. ¿Sí me explico? O sea, actuamos como que si Dios nos debiera a nosotros. Bueno, esa actitud es la que Pablo está iniciando a cambiar, a quitar de ello. Y él dice que ese Dios no se deja ser servido o no se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo o de alguien. Por lo contrario, ¿quién es este Dios que no se deja servir? Es aquel que él, ¿qué es lo que hace? Él es un servidor, él es un Dios dadivoso. Es un Dios que no tienes que convencerlo de que sea bueno para contigo. ¿Sí, sí me explico? Observen el cambio que está en la conversación. De tal manera que dice él es el quien da, el dadivoso, el cual da ¿qué cosa? Sí, ustedes como griegos se han pasado toda la vida filosofando y tratando de encontrar el significado de la vida. Bueno, ok, independientemente cuál sea el concepto de la vida, déjame hablarte del dador de la vida. De tal manera que él da la vida, él da el hálito, él da el aliento. Y observen esto, no es solamente el que da la vida o produce la vida. Y esto lo dijimos la semana pasada, que la vida la encontramos ¿en qué? La encontramos en muerte. ¿No es la base del cristianismo? La vida está encontrada o está, la vida emana de un sacrificio perfecto, su nombre es Cristo. Pero ahora conforme Él emana o da la vida, es aquel que Él establece el significado de la vida. Y el significado de la vida del ser humano es simplemente los 33 años que Él pasó. Escuchen esto, Él pasó en la tierra. Porque si Él es el dador de la vida y Él da la vida, Él es el que da la vida y todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? Todas las cosas es lo que Él vivió por 33 años. En otras palabras, esta experiencia de salvación es lo que conocemos como la pasión de Cristo. Mel Gibson hizo una película que se llama La Pasión, ¿me explico? Entonces, eso es la salvación del hombre. Es a través de la entrada a triunfar a Jerusalén, sube al aposento alto, celebrando la Pascua, sale al huerto Getsemaní, Judas lo va a traicionar, es capturado por los soldados, es llevado a un juicio ilegal, a un juicio ilícito, está siendo él torturado, eventualmente puesto en un madero. Todo esto es esta experiencia de aquí. Eventualmente va a morir, puesto en un sepulcro. En el tercer día, ¿qué pasa con Cristo? Tercer día, todo eso pasa aquí, lo cual es necesario, y es lo que está diciendo Pablo, que él es el dador de esa vida. Ahí encontramos la vida. Lo que está explicando Pablo en todas las cosas es exactamente lo que pasó antes de la entrada triunfar a Jerusalén. Y si de ahí se van hacia atrás, en el momento en el cual el Evangelio de Lucas, el ángel se aparece a la Virgen María y le anuncia que va a concebir en su virginidad. Y en Mateo se aparece el ángel ¿a quién? ¿Quién es el esposo de María? A José, y le anuncia. Esa experiencia de la anunciación a la experiencia de antes de entrar a esta entrada a triunfar a Jerusalén, eso es lo que significa la vida. Es el propósito de la vida, es la razón por qué tú tienes vida, es la razón por qué tú eres griego, tú eres romano, tú eres judío, tú eres, ¿sí me explico? Es la razón por qué existes, es la razón por qué, una vez más, por qué tomas el siguiente hálito. Esa es la razón, Cristo es la razón. Es lo que está diciendo él. Lo cual se le quedan viendo con la misma cara con la que me están viendo ahorita, medios confundidos. Y dice él, déjeme explicar esto: de un solo hombre hizo todas las naciones. ¿Quién es ese hombre con el cual empezó? Él empezó todas las naciones literalmente con el primer Adán, de tal manera que dice, para que habitaran toda la tierra. Pero el segundo Adán, ¿recuerdan el primer Adán? El primer Adán solamente era inocente, el segundo Adán es justo. Una vez más, el primer Adán era inocente, él no sabía lo que era pecado hasta el capítulo 3. Pero después del capítulo 3 perdió su inocencia. Y por razón de que el primer Adán falló al propósito original de Dios, ¿sí? Dios ahora necesitó mandar un segundo Adán, que ahora, observen esto, ahora ese segundo Adán determina ¿qué cosa? Los periodos, determina la historia. Él, el segundo Adán, Cristo, es el que determina las fronteras de sus territorios. Por favor, escuchen esto, porque es como concluimos la semana pasada. Sí, terminamos diciendo la semana pasada que en el primer Adán, porque el primer Adán falló por el pecado de Adán, que ahora lo hemos heredado, y todos, como judíos, como griegos, como romanos, todos somos hemos estado, dice Pablo a partir de Romanos, todos somos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Es por eso que el Padre solamente encuentra su beneplácito o su placer en la muerte de Cristo. Esta es la implicación de que la razón que Cristo muere en la cruz del Calvario no es para que tú tengas vida eterna. Está implicado eso. Pero la razón por la cual Cristo muere en la cruz del Calvario es para complacer, es para que el Padre esté satisfecho. ¿Qué implica ello? Que el Padre que estableció los preceptos, y en este caso el cual a través de Adán hizo todas las cosas para que las naciones se multiplicaran, para que la tierra fuera llena y sojuzgada, es el Padre que va a ser, es el Padre que su voluntad va a ser llevada a cabo. Dios no es un Dios en el cual está para ver si el hombre quiere hacer lo que él tiene en mente. ¿Sí captamos eso? Lo que Dios ha establecido va a suceder. Entonces, cuando Adán decide, el primer Adán decide no traer placer al Padre, el Padre provee al segundo Adán, de tal manera que la muerte de Cristo lo que hace es que satisface la justicia del Padre. ¿Sí? Entonces, la salvación de tu vida es lo que trae placer al Padre. Él se complace, él encuentra ese gozo cuando un alma se arrepiente, pone su confianza en Cristo, pero para esa transacción legal donde sus pecados son perdonados y recibe la justicia, tuvo que morir su propio hijo. Pero ahora, en la vida de Cristo, que Él establece por ¿cuántos años? 33 años es donde tú encuentras, yo encuentro mi placer. Entonces, si tú quieres ser una persona en la cual vivas tu vida con placer, vivas tu vida con plenitud, vivas tu vida con significado, esto no tiene mucho misterio, ¿no? No tiene mucha complicación. Inicia la plenitud de tu vida inicia teniendo a un Dios el cual esté satisfecho. Si tú adoras, a quien sea que adores, adoras a un Dios que no está satisfecho, tú no vas a estar satisfecho. La satisfacción del Padre no está basada en tu obediencia, no está basada en lo que tú puedas hacer o puedas cambiar o puedas entender. La satisfacción del Padre está basada en un agente forense que ya lo hizo y su nombre es Cristo. ¿Me explico? Pero ahora que el Padre está satisfecho, sí, la satisfacción del Padre es aquella que Él quiere o Él ha dado a través de la vida de Cristo. Y Él quiere que tú seas satisfecho. ¿Y cómo eres satisfecho? Otra vez, abrazando los 33 años de vida de Cristo en la tierra. Pablo simplemente termina concluyendo con eso, porque eso fue la semana pasada, o fue un resumen de ello. Él simplemente dice en el versículo 27, esto lo hizo Dios. ¿Qué es el esto? Todo lo que acabo de decir, todo lo que acabo de explicar. De tal manera que lo hizo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y otra vez, esta palabra es una palabra complicada para los judíos, porque los judíos en la audiencia de Pablo, ellos siempre creyeron que para que tú tengas acceso a Dios tienes que ser primeramente judío. Entonces tienes que ser un prosélito, ¿recuerdan eso? De tal manera que el bautismo por inmersión no fue introducido por primera vez por Juan el Bautista. Juan el Bautista introdujo el bautismo para arrepentimiento, pero los judíos por muchos años han bautizado por inmersión porque lo usaban para el proselitismo. Para que si querías acceso al Dios de la Biblia, tenías que ser bautizado, no para perdón de pecados, era para unirte al club de ellos, al VIP. Y Pablo está diciendo, no es así, es que está acceso para todos los que le busquen. Entonces, todo lo que Dios ha hecho es con el propósito de crear en nosotros, escuchen esto, de crear en nosotros la habilidad de entender que el primer Adán, una vez más, el primer Adán es aquel que está o estuvo sin culpabilidad, era inocente. Pero por su fracaso en el capítulo 3, ahora él tiene que darnos a un segundo Adán, que ese segundo Adán, de acuerdo a lo que está diciendo él, nos da la habilidad de buscar al Padre y aunque sea a tientas, porque estamos, y está hablando a judíos, a romanos, a griegos, dice, lo encuentra de tal manera que en verdad él, ¿quién es él? Está hablando de Dios a través de este segundo Adán. A través de ese segundo Adán, dice el apóstol Pablo, él no está lejos de ninguno de nosotros. El prerequisito para que tú tengas acceso a ese Dios de la Biblia es que entendamos que la inocencia y el perdón de tus pecados nunca va a ser suficiente. Esto lo expliqué la semana pasada y lo diré cada vez que pueda hacerlo. Cuando yo pido perdón a mi esposa, no es para que ya no haya problemas en mi matrimonio, es porque yo quiero a mi esposa. Cuando tú eres perdonado de tus pecados, no es para que evites el infierno, es para que tengas una relación ¿con quién? Con el segundo Adán. Es para que ahora entendamos que Él tomó la culpabilidad, Él asumió mi culpabilidad, que a través de Adán yo heredé y sigo practicando, porque yo también lo hago, pero en este caso esto es lo que me hace tener acceso al Padre. Pablo termina diciendo esto: puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y Pablo, me encanta que Lucas se tomó el tiempo para hacer esta investigación a profundidad, el escritor de Hechos, que dice él, como algunos de sus propios, ¿qué cosa? Poetas griegos han dicho. Recuerdan que Pablo, el apóstol, su nombre anterior era Saulo de Tarso. Y aparentemente la ciudad de Tarso era el epicentro de la que viene siendo como una ciudad universitaria. ¿Qué implica ello? Que Pablo era un hombre que conocía la mente, la filosofía, había estudiado a profundidad a los griegos y está usando, escuchen esto, está usando, después de compartir el evangelio y sentar las bases en el primer Adán, segundo Adán, culpabilidad, el culpable, justicia, que es la que heredamos de Cristo, es que teniendo la base del evangelio te da la libertad y la habilidad de contextualizar el evangelio. Escuchen lo que estoy diciendo, que es importante. Él lo que está haciendo, él está tomando frases de poetas paganos, no cristianos, no temerosos de Dios, porque dice de Él somos descendientes. Cuando habla acerca de esta, de este tipo de frases que descienden de Él, de tal manera que lo que hace el apóstol Pablo, él presenta el evangelio de tal manera que su audiencia lo percibe relevante. Una vez más, lo que no estoy diciendo, y esto quiero que se lo lleven bien en claro, no estoy diciendo que el evangelio necesita de mi ayuda para ser relevante. El evangelio siempre es relevante. Pero en su misericordia, Dios ha confiado el evangelio en nosotros. Y es mi trabajo, cuando yo hablo a mi hijo, a mi hermano, a mi sobrino, a mis nietos, a mis compañeros de trabajo, es mi trabajo asegurarme que cuando ellos escuchan el evangelio, lo perciban relevante. Porque no hay nada más trágico que presentar un evangelio que es percibido como irrelevante. Es el tipo de persona que dice: ok, fui a la iglesia, escuché y creo que no he hecho mentiras, pero no tiene nada que ver con mi vida. Y si ustedes están criando hijos o chamacos o tienen adolescentes en casa, ese es el reto del criar a los hijos, de que los hijos les decimos cosas que en un momento son verdades, pero ellos lo perciben como que, ay, ¿tú qué sabes? Nada más préstame el carro. O sea, ¿por qué me quitas el teléfono? ¿Me explico? Porque ellos perciben esas verdades como, como necedad o como irrelevante. El apóstol Pablo se lleva a la tarea de hacer eso, de tal manera que él termina diciendo otra vez, y estamos hablando de lo que son las prácticas de los griegos y cómo pensaban ellos. Por lo tanto, dice, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como, como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Lo que está diciendo simplemente es esto: ya les hablé de la relevancia basada en el evangelio, aquí está la relevancia, pero al final de la historia, relevancia no es relevancia tiene su lugar en todo ello. Pero lo importante de la relevancia es que me lleve a entender que lo que ustedes están haciendo es que ustedes han diseñado a través del oro, de la plata, de la piedra, simplemente han creado esfinges o han creado esculturas o han creado objetos que ustedes adoran. Y ese es un problema, porque ustedes tienen una necesidad relevante. Ustedes están creando y están tratando y continúan temiéndole a sus dioses o quieren algo en su corazón. Pero la realidad es que ustedes están proveyéndose una ayuda, ¿qué cosa? Irrelevante. De que en un momento dado, el hecho de que tú sientas, el hecho de que tú pienses, el hecho de que tú tengas este tipo de inclinaciones, ya sea por la persona del mismo sexo o que ya no deseas ir a la iglesia y todo eso, es importante que tengamos esa conversación, pero tenemos que entender que la relevancia del evangelio lo que hace es que remueve o pone mis necesidades en una posición o en un contexto donde no solamente reconozco que mi hijo o mi hija o mis nietos están en esa condición, que es importante y podemos orar por ello. Lo que tenemos que reconocer es que muchas de las veces cometemos el error de basarlo en crear esculturas de piedra, de plata, cosas hechas por hombre, donde cometemos el error de pensar que nuestro trabajo es autocomplacernos, autorrecetarnos. ¿Y qué dijimos hace un momento? que la única manera que el hombre encuentra su autocomplacencia o su plenitud es a través de ¿quién? Es no en ti mismo, no es el verte hacia ti mismo. ¿Han escuchado eso de que simplemente autoanalízate? Eso es filosofía barata. Hace 2000 años existía esa filosofía y no funcionó. ¿Me explico? La única manera en que tú encuentras la plenitud de tu vida es reconociendo que por naturaleza somos idólatras y que tener una necesidad relevante no es suficiente. Necesitamos una ayuda relevante. ¿Cuál es la ayuda relevante? Qué bueno que me preguntaron, porque ¿a dónde va Pablo? En el versículo 30 dice, pues bien, esa es la relevancia de Dios. Esa es la relevancia de la ayuda que Él provee a tu necesidad relevante. Es de que Dios, ¿qué hizo? ¿Dios qué hizo? Activamente, no que ustedes lo pedían, no que ustedes eventualmente estaban conscientes de su pecado, griegos, romanos, judíos, no que ustedes por sí mismos dijeron, uy, somos personas muy malas, somos personas, aquí está la palabra, somos las personas depravadas. ¿Recuerdan esa palabra en Romanos? Nadie pensaba así, pero en nuestra condición de ignorancia y nuestra adoración en ignorancia, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios pasó por alto, ¿qué cosa? Los tiempos de ignorancia. Dios pasó por alto que cuando vimos la necesidad que teníamos, la suplimos o tratamos de suplirla con nuestras propias manos, con nuestra propia autoedificación. Y dice el apóstol Pablo, él lo pasó por alto, pero ahora, en el pasado lo pasó por alto, pero ahora que me están escuchando, ahora que ustedes tienen acceso a este evangelio, Pablo está diciendo que los hace responsables, dice el apóstol Pablo, ahora, ¿qué está haciendo él? Él no está invitando, él está ordenando. Él no está pidiéndote que si consideras, él está diciendo, de esta manera se va a hacer. Es de que ahora, ¿quiénes? Una vez más, ¿quiénes? Literalmente todos, en todas partes, que se arrepientan. Si lo que tenemos que entender es que en el pasado, Dios, cuando Él literalmente pasó por alto, implica que Él en su soberanía, en su manera de ser, Él en lugar de poner su justicia en nosotros, ¿la puso en quién? Él la puso en su Hijo Jesucristo. Él puso su venganza, Él puso su ira, Él puso literalmente su justicia. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento que el alma que pecare, esa también, alguien tenía que morir. ¿Y quién murió? En nuestro lugar. Entonces, la justicia Dios la proveyó. La salvación de tu alma es el producto de la justicia de Dios. Dios tiene o tuvo que ser justo. Y Pablo está diciendo, él pasó por alto. No necesariamente de que dijo, ay, es que están en la edad, es que así son los griegos, los romanos, y tan solo los conocieras, esos romanos son tan chistosos. No, Dios vio la rebeldía del hombre y él tenía que derramar su justicia en alguien. Y dándose cuenta que el hombre no era autosuficiente para ello, él proveyó esa, ¿qué cosa? ¿Qué proveyó? La condición de la misericordia es que no se puede demandar. El momento que tú demandes misericordia es el momento que deja de ser misericordia. Es algo que tiene que, en su beneplácito, en un Dios complacido, en un Dios que está lleno de placer, Él ahora te la extiende a ti. Y lo que hizo el Señor es que Él, en poner su justicia en el Hijo, Él te extendió a ti, ¿qué cosa? Misericordia. Cuando el Hijo se convierte en el sustituto de nuestro pecado, cuando tú y yo debimos de haber muerto, ahora encontramos en el Hijo literalmente la restauración de nuestra alma, de tal manera que dice Él, ¿quién es Él? El que le dio la justicia al Hijo y a ti misericordia, ¿sí? ¿Quién es Él? El que le dio al Hijo su justicia y a ti misericordia, Él ha fijado un día, ¿qué es lo que va a hacer Él? Inevitablemente Él viene a juzgar. La palabra juicio es una palabra ofensiva hoy en día, ¿sí o no? Inclusive hoy en día la gente batalla. Cuando yo escucho, y escucho bastantes podcasts de ateísmo, este es el punto que causa la división del ateísmo. Porque el ateo, eso es lo que dice el ateo: si Dios existe, Él no puede hacer esto. O sea, no me puedes decir que Dios, con tanta gente inocente que hay, con tanta gente buena que hay, escuchamos los testimonios de esos niños de Siria que vienen y que atraviesan la frontera o que por la misericordia de Dios salen vivos y dices tú, ¿dónde está Dios? O sea, el juicio de Dios, ¿sí me explicó? Ese es el punto, que el punto de partida aquí para hablar de Dios es que el punto de partida es que la justicia de Dios ya fue dada en Cristo, a Cristo, para extender misericordia. Y eso nos hace responsables de que esta palabra de juicio, que Él viene y un día juzgará al mundo con la misma justicia, son las noticias más apelantes, son las noticias más positivas que podemos recibir. Porque el juicio para el cristiano es para recibir galardones. ¿No? ¿Sí? Yo no sé qué tipo de cristianismo han abrazado ustedes, pero el cristianismo que enseña Pablo es el tipo de cristianismo que dice, él viene a juzgar al mundo por medio de ¿quién? Del justo. Él viene a juzgar al mundo por medio del justo. Y el único justo en este mundo ha sido ¿quién? Esa es la razón por qué. Vean, ¿por qué cuando la gente pregunta ¿Por qué cosas malas pasan a gente? ¿Qué cosa? Buena. Es una mala pregunta. Porque bueno solamente ha habido uno. Y él voluntariamente se dio a la tragedia. ¿Sí ven la diferencia? Entonces es por eso que él habla acerca de esta justicia que viene por medio de él, que ha designado. Porque Él absorbió la justicia de Dios, él se ha convertido en el estándar, de tal manera de ello ha dado pruebas ¿a quién? A todos. ¿De qué manera? De que la justicia de Dios para el cristiano es la justicia que viene, es la justicia que un día literalmente viene a enderezar las veredas, es la justicia que un día viene a terminar con el cáncer, viene a terminar con los dolores de este mundo, viene a terminar con las injusticias de este mundo, porque ese día llegará cuando seamos, no solamente Cristo lo fue, pero seamos coherederos en copartícipes y seamos levantados de en medio de ¿quién? De entre los muertos. Por lo tanto, escuchen esto, si el levantamiento o la resurrección de nuestros cuerpos es para unirnos con Cristo, Cristo no pudo haber sido levantado a menos que Él recibiera la justicia de Dios. ¿No? ¿Sí? Háblenme tantito. Cristo no pudo haber sido resucitado a menos que el que no conoció pecado por la justicia de Dios se hiciera ¿qué cosa? Pecado y conociera la muerte. Por lo tanto, si nuestra esperanza es el ser levantado de entre los muertos, la justicia de Dios, las calamidades del mundo, las situaciones que tenemos hoy en día que son injustas, que son difíciles, que son imposibles e irreversibles y nos causan dolor, tienen que ser contextualizadas en ese futuro día en el cual Él viene por segunda vez a juzgar vivos y muertos. ¿Me explico? No podemos seguir siendo o pensando que soy cristiano y literalmente mi salvación es simplemente el evitar o el evadir que Dios me castigue, que Dios me llame a cuentas. Sí, ese cristianismo es distorsionado. Necesitamos una generación que entienda que la justicia de Dios es lo que necesitamos, porque me recuerda que Él proveyó ¿a quién? Al justificador. Y lo hermoso del justificador, que es Cristo, es que me uno a sus padecimientos para unirme también a su futura resurrección. Y mi invitación esta mañana es que si nunca has conocido al justificador, mi invitación es que no te esperes a ser introducido a su justicia sin antes tener a un justificador. Porque toda persona que se encare con la justicia de Dios sin el justificador no va a ser un cuadro atractivo ni placentero. Oren conmigo.